Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Cotena, Marillere, tema de Casticeo.
Hola, 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 muy pero muy buenas tardes. Un saludo muy especial a esta hora, con abracito incluido, a nuestros manguareros y manguareras. ¿Cómo están? Me imagino que muy bien. Hoy con una tarde maravillosa, bajo el calor, la temperatura está un poco más cómoda, más contenta con nosotros, porque hemos tenido unas olas de calor bastante fuertes. A ustedes muchas gracias por estar como siempre a esta hora sintonizados con Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Gracias por cumplirle esa cita a nuestra riqueza natural, al cuidado, la conservación y la protección de nuestro medio ambiente, de nuestro bello, creciente y pujante departamento del Guaviare. Y por supuesto también saludamos a esta hora a quienes nos escuchan en el sur del departamento del Meta y quienes nos están sintonizando a través de www.marandua.com.co. Este programa se origina y se emite desde la capital de la esperanza colombiana, San José del Guaviare. Yo soy Sujei Rivera Amado y voy a estar acompañándolos durante estos 30 minuticos. Señorita Sandra, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, un saludo muy especial en esta tarde tan linda hoy. Me vine contemplando ese atardecer, ¿no? Está espectacular y yo quisiera estar más allá al frente, pero bueno, estamos aquí en este espacio habitual de lunes a viernes. Ustedes sí tienen la fortuna de estar escuchando el programa y viendo el atardecer. Esto es bonito porque aquí no se toma el tinto, aquí uno reflexiona, aprende los diferentes procesos y conoce ese liderazgo juvenil, ese liderazgo técnico que tiene el departamento de Guaviare para aprender a conservar el bosque y sacarle provecho. Bueno, mi nombre es Sandra Moreno y también aquí 30 minuticos con ustedes. Bienvenidos.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Nuestros jóvenes en la Amazonía.
Bueno, Sujei, en esta sección, nuestros jóvenes en la Amazonía, pues están allá en el municipio de Miraflores, un municipio lindísimo donde jóvenes que han decidido fortalecer esas capacidades de comunicación están siendo orientadas precisamente para generar contenido y asimismo generar sensibilidad y bueno, en todos estos procesos. Pues nos acompaña en estudio Carlos Arturo Ramírez, él es director de cine, estuvo en unos procesos interesantes en mostrar la riqueza que tiene el Chiribiquete con proyectos nacionales en el que se unió el Grupo Éxito, el Gobierno Nacional y bueno, eso fue grande, se llamaba Colombia Bio. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero bueno.
Bio, sí.
Así es. Vamos a hablar entonces con Carlos Arturo. Bienvenido a Manguaré. Carlos Arturo.
Hola, Sandra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.
Claro que sí. Bienvenido también entonces a este espacio donde queremos conocer cuál es ese proceso que se ha venido adelantando con los jóvenes allá en Miraflores. ¿Cuál ha sido como lo interesante de todo este proceso de formación?
Bueno, es una historia muy bonita porque resulta que todo está anclado a la creación de una emisora, de hecho. Y a partir de esa creación de esa emisora, pues se quiere que no sea exclusivamente eso, sino todo un colectivo de comunicaciones con diferentes, digamos, campos de acción, entre ellos el video, que es el componente que yo manejo. Trabajamos con jóvenes desde la infancia hasta jóvenes de 60 y 70 años, es un colectivo bastante particular, como lo es esa comunidad de Miraflores, que me ha parecido todo un laboratorio viviente, porque pues tiene muchas condiciones que lo hacen muy muy particular, y esto hace muy interesante el trabajo que hemos venido haciendo.
Y todo esto ustedes también lo llevan a que darles herramientas para que promuevan la conservación de los bosques en este municipio tan bello, lleno de biodiversidad.
Claro, está bastante vinculado a la conservación, que es un proceso que es transversal en todos los procesos ahorita en esta región, ¿no? Entonces sí, uh-huh, está vinculado como a esa conciencia ambiental. Sin embargo, en la primera etapa que ya está finalizando, lo que hicimos fue como la capacitación técnica para poder crear los discursos audiovisuales y fonográficos.
Sí.
Para, digamos, más en busca como de generar una identidad y de generar circuitos de identidad, de identificación, de encontrar cómo son, quiénes son y qué es lo que hay que decir, ¿no? De un lugar que pues ha sido tan estigmatizado y, ¿no?
Sí.
¿Y qué lograron identificar los chicos allá con ese trabajo que hicieron ustedes? Ya, por ejemplo, no sé si ya los podamos ver y conocer esos trabajos que están haciendo ellos a través de redes sociales, como para que la gente mire de qué se trata lo que nos estás hablando.
Pues una de las particularidades de Miraflores es el tema de conectividad, ¿no?
Sí.
Entonces allá no hay, digamos, la inmediatez que tenemos ya en otros lugares para el manejo de internet, por lo cual se está manejando una estrategia en la que a lo mejor vamos a tener que esperar un poquito más para empezar a ver esos productos, porque estamos convirtiendo esa desventaja en la ventaja, y entonces tenemos cosas como digamos exhibiciones internas, ¿sí? La comunidad de Miraflores, lo que propusimos fue hacer como un cineforo en la pista. Entonces ponemos una pantalla, llevamos sonido, llevamos sillas, genial, y hacemos como un cineclub. Empezamos poniendo películas, que para mí era muy importante que también los participantes del colectivo como que se nutrieran en referencias audiovisuales. Entonces, uh-huh, empezamos a ver películas de todo el mundo y de todo tipo, y conforme fuimos empezando a crear piezas, empezamos a incluirlas de tal modo que el último cineforo que hicimos la semana pasada pues fue exclusivamente mostrando nuestras piezas.
¡Ay, qué lindo!
Y es muy bello porque, digamos, al estar la gente como tan encerrada en Miraflores, tienen la oportunidad de verse y de empezar a ver a sus vecinos actuando, porque hicimos ficción.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue la reacción al verse en esa pantalla? Porque para ellos eso es televisión.
Sí, sí, es muy lindo porque al principio pasaban cosas increíbles, como que precisamente no podían creerlo.
Estaban,
¿sí?,
ahí.
Eso es allí, esta casa, yo paso por ahí, sí, es el papá de no sé quién.
Claro. Y mira, lo valioso de este ejercicio es que permite generar mejores posibilidades de expresión, de reflexión frente a una situación, por ejemplo, un tema ambiental como la deforestación, y que estos jóvenes generan contenido para poder cambiar un poco esta dinámica ambiental.
Claro, además de eso empiezan a escuchar su propia voz. Exacto. A verse, uh-huh, y a ver en qué medida están implicados, por ejemplo, en los procesos ambientales, qué tan, uh-huh, responsables somos de cada cosa que ocurre, ¿no? Cómo participamos, de qué manera, cuáles son esas paradojas que existen entre las políticas que se aplican desde el Estado a lo que puede hacer la gente concretamente en el territorio con respecto a temas como la deforestación o la ganadería.
Sí, y sobre todo con las herramientas que tienen ellos allá, dentro de todas estas limitaciones que tiene Miraflores, que no es únicamente la conectividad, sino también esta estigmatización que los ha llevado durante muchísimo tiempo, que aún lo sigue haciendo el gobierno nacional incluso. Entonces, quería preguntarte en ese sentido, desde tu óptica y desde ese trabajo tuyo que hiciste con ellos, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esas capacidades que encontraste allá en esos chicos y dijiste, yo no puedo creer que aquí en Miraflores haya estos chicos que hagan esto?
Bueno, en cuanto a las capacidades, realmente yo, digamos, he tenido la oportunidad de hacer talleres de audiovisuales en muchas partes de Colombia, y yo ya sé que talento hay en todas partes. Uh-huh. El talento está, uh-huh, donde está el ser humano.
Sí.
Y otra cosa es que nosotros tendamos a centralizar, digamos, los recursos o las dinámicas ya de producción y de fortalecimientos. Sí, todos tendemos como a ir hacia las grandes ciudades siempre. Entonces, digamos que encontrar talento no me sorprendió, aunque debo decir que es muy lindo sorprenderse de encontrar el talento particular, pero ya en individuos, ¿no?, en las personas. Pero algo que, por ejemplo, personalmente me sorprendió mucho es que yo iba a pesar de creer que no, iba también con el estigma en la cabeza. Yo creía que iba a este lugar legendario por lo que se ha hablado y que iba allá como a esa especie de núcleo del...
Por allá lejitos, escondidos.
No, y de esa sombra, de esa oscura dinámica del capitalismo con esos negocios. Pero resulta que eso pues se fue. Y lo que encontré son unas personas hermosas, resilientes, con muchas historias y a lo mejor no con la conciencia de que las deban contar o con herramientas para saber cómo contarlas. Y precisamente ahí es donde estamos trabajando, ¿no? Con todo el respeto y todo el tacto para conservar la voz propia. O sea, nosotros no vamos a decirles qué decir, vamos a ayudarles a cómo decir, a qué medios usar.
Sí. Y esto es un ejercicio valioso y es a través de USAID, precisamente un programa como Territorios de Oportunidad, ¿verdad? En donde han formado colectivos ahora en el municipio de Miraflores, pero también aquí en San José de Guaviar, en el retorno.
Creo cuéntanos, que casi en todos los cuatro municipios.
Cuéntanos un poquito porque hoy vemos en las redes, hoy vemos chicos empoderados que también tienen concepto de decir no a la deforestación y bueno, cuéntanos cómo ha sido este proceso de formación aquí también en el departamento.
Claro, pues yo, digamos, fui invitado a la mitad de la primera parte del proceso que fue, digamos, que operaba aquí en San José, en Calamar y en El Retorno, del que resultaron tres colectivos que ya muchos hemos oído y hemos visto, que son La Chagra Estudios, Maloca Joven y Pipe Cuida. Son tres colectivos de comunicación que... con los que trabajamos a través de Caminantres y, como tú mencionas, Territorios de Oportunidad. Y esa fue como esa primera parte del proceso. Una vez se terminó esa parte del proceso, bueno, surgió el de Miraflores y a mí me invitaron también a ser parte de ese laboratorio allá, en donde partimos de cero. Estos tres colectivos que menciono acá ya habían, excepto La Chagra Estudios, Maloca Joven y Pipe Cuida, ya existían un poco, ¿no? Ya se conocían ellos, ya eran un grupo de jóvenes con intenciones de crear y de producir y de decir. Entonces, digamos que sí, cada uno ha tenido sus particularidades, pero sí es un proceso que viene desde San José.
Sí, sobre todo hay que resaltar entonces el papel que está cumpliendo las comunicaciones para poder generar cambios. Que los jóvenes se orienten un poco también a crear contenidos valiosos e indispensables para el desarrollo sostenible de aquí del departamento.
Claro, experimentar eso de hablar, de decir, de construir un discurso y luego verlo y ver cómo los demás lo leen y cómo lo sienten. Eso es muy bello porque ese es el camino de la identidad. Yo creo que el arte consiste en eso, en conocernos, en conocerse, en mirar hacia adentro.
Lo que más nos alegra es que ya hay más jóvenes en el territorio con capacidades fortalecidas que ya saben hacia dónde orientar lo que quieren contar y cómo lo quieren contar y no hacerlo de manera desordenada como lo veíamos hace unos 3 años atrás, que uno veía muchas cosas y uno decía, ay, pero ¿qué es eso? Ahora ya es diferente porque ya ellos saben y qué quieren comunicar, conocen las herramientas, cómo sirven, cómo se manejan y obviamente pues este trabajo que vienen haciendo ustedes y otros cooperantes en el territorio, eso ayuda a empoderar a los jóvenes que finalmente son los llamados a aportar más que un granito en el freno de la deforestación, el cambio climático y obviamente pues preservar nuestra biodiversidad.
Claro, los seres humanos somos creativos por naturaleza y eso que tú dices sucede de una forma natural. Si ustedes se fijan, esos tres colectivos que mencioné primero, La Chagra Estudios, Maloca y Pipe Cuida, son parte del mismo proceso, pero cada uno tiene una línea muy diferente y muy particular, ¿no? Pipe Cuida está mucho más de cerca del ambientalismo y de la reforestación y esto. Maloca Joven, por ejemplo, en lo audiovisual tiene un perfil más documental, más de retrato, más social. Y La Chagra Estudios hace ficción, ya tienen un largometraje de terror y tienen varios cortometrajes y están más enfocados en la ficción. Entonces, cada uno cogió su
línea.
Su línea.
El otro año, Sugei, vamos a estar también de la mano de los jóvenes, las personas que estén interesadas, que están escuchando y les gusta el tema, a través de Manguaré vamos a hacerles el llamado, la invitación a conformar o a capacitarse
a fortalecer esos diferentes colectivos en nuestro territorio. Nos pueden escribir en nuestra fanpage, Manguaré, con tilde en la E, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Estamos interesados en el fortalecimiento a colectivos de comunicaciones y vamos a empezar a generar pues esas dinámicas para fortalecerlos y hacer cosas muy bonitas el próximo año con los jóvenes en el territorio.
Qué bueno, súper.
Carlos Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos. Tu labor es muy valiosa para el departamento, tu experiencia también, ese cortometraje o película, El Chiviriquete, que la podemos ubicar, ¿dónde?
En este momento creo que ya no está en Retina Latina, pero está en RTVC, en la página de Señal Colombia, que es una plataforma online para ver películas.
O en ahí YouTube también uno la busca, ¿no?
En YouTube hay una versión corta, la versión corta. Completa no está.
Ah, ok. Sí, porque yo he estado en YouTube. Ahí es hermoso porque eso es
civiliza. Vuelve a colgar.
Sí. La queremos ver. Muchísimas gracias, Carlos Arturo, por estar aquí en Manguaré. Un abrazo. No,
muchas gracias a ustedes.
Que sigas así de juicioso.
Muchas gracias.
El programa Amazonía Vital de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual del programa 2022 APS, presentando propuestas de actividades que ayuden a mejorar la efectividad de la conservación de los bosques en los departamentos del Caquetá, Putumayo, Guaviare y sur del Meta. Para mayor información, ingrese a amazonia-vital.blogspot.com.
Oiga, mija, estoy pensando que deberíamos tumbar ese pedazo de montaña al lado del corral y meter otra vaquita.
No, mijo, ¿cómo se le ocurre? Mejor dividamos los potreros que tenemos, le sembramos árboles y metemos más vaquitas, como hizo el vecino.
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
A esta hora invitamos a Edwin Díaz, el gerente de El IFEC, porque nos tiene unas muy buenas noticias para nuevas organizaciones en el departamento u organizaciones que no han sido beneficiadas mucho con temas de fortalecimiento. Edwin, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Ojei, y a todos los de la mesa y sobre todo a los oyentes, un cordial saludo.
Bueno, ¿de qué se trata esta nueva convocatoria que están ustedes apoyando, Edwin?
El señor gobernador ha querido llegar con reactivación económica también a las organizaciones de los cascos urbanos o a las organizaciones del área rural que por su actividad económica no han recibido oferta de las instituciones. Es decir, en esta ocasión tenemos, desde hoy se aperturó una convocatoria para que las organizaciones, bien sea asociación, fundación, cooperativa, precooperativa, cualquier organización que esté legalmente constituida, pueda participar. Con la convocatoria vamos a tener entonces este banco de proyectos de las organizaciones y quienes pasen, las organizaciones que logren clasificar, podrían recibir entonces un fortalecimiento que va a estar, puede ser en capacidad instalada, es decir, algunos elementos que necesite para su actividad económica, transporte, o puede ser un tema administrativo, escritorios, computadores.
¿Lo podemos meter en fortalecimiento empresarial?
Puede ser un fortalecimiento al componente empresarial que tenga esa organización.
Ok. Bueno, ¿qué organizaciones pueden participar? Que ya estén constituidas, nos dijiste, es uno de los requisitos. Si yo en este momento oigo semejante oportunidad y conformo una asociación, ¿puedo participar o debo tener un tiempo ya de trabajo hecho?
El objetivo, como es reactivación económica, reactivación significa que ya estaba trabajando y que lo vamos a reactivar, es a las organizaciones que ya están conformadas, que ya tienen Perfecto. Su formalidad, lo primero. Lo segundo, que al menos tenga 10 miembros en la asociación o en la organización. Lo tercero, no basta con que sea la organización exista pero no estén haciendo nada, debe ser una organización que ya tengan una actividad económica y que puedan demostrar que de verdad ya vienen haciendo algo. Pero nota que acá hay organizaciones que tienen estos requisitos hace mucho tiempo y tal vez no han sido beneficiados. Te voy a poner el ejemplo el gremio de los transportes, uh-huh, a los taxistas, por ejemplo. Es una organización que tiene una actividad económica que está legalmente constituida y que podría participar si quiere. Hay organizaciones de mujeres que tienen actividades económicas, vendedores ambulantes. Bueno, hay un gran número de organizaciones que podrían participar en los cuatro municipios del departamento.
Qué bueno, veo que son organizaciones a las que no han sido pues tenidas en cuenta, digámoslo así, entre comillas, y le están dando esta oportunidad. Edwin, ¿en dónde pueden las personas postularse?
Pueden postularse a través de nuestras redes sociales. Nosotros hemos compartido en el Facebook del IFED un link. Y el Facebook del IFED es IFED Guaviare, así lo pueden encontrar, y allá pueden dar clic al link. Se abre un formulario, diligencia en el formulario, y allí están los términos para participar. Perfecto. En la página web del IFED también, www.ifedguaviare.gov.co. En la página de la gobernación también encuentran la información, o pueden acercarse al segundo piso de la gobernación, ahí queda el IFED, allá tenemos el equipo dispuestos a informarlos, a socializarles y por supuesto ayudarles con el proceso.
¿Fecha límite de inscripción?
Tenemos hasta el 27, lunes 27 de diciembre. Que organizaciones que no hayan logrado inscribirse pues no podrían participar, y esa es la fecha límite. También entra turismo y cultura. Hay muchos procesos acá culturales que tal vez se interesen en ese proceso.
Ok, Edwin, si yo entro, abro este formulario, no lo puedo llenar por una u otra forma, ¿qué hago? ¿Quién me ayuda? ¿Quién le pide auxilio?
Bienvenido al IFED. La persona que de pronto no tenga las herramientas técnicas para poder ingresar a inscribirse, o que bueno tenga alguna dificultad, por favor acérquese al segundo piso del IFED, de la gobernación. Allí en el IFED, con todo gusto estamos para colaborarles. O comuníquese al número de celular 317-220-5098. Repito, bueno, 317-220-5098.
Perfecto. Edwin, vamos a repetir cuáles son las organizaciones que pueden participar.
Organizaciones del departamento del Guaviare, uh-huh, cualquiera de los cuatro municipios. Organizaciones que tengan más de 10 afiliados. Organizaciones que estén legalmente constituidas. Uh-huh. Organizaciones que tengan actividades económicas ya activas, es decir, que estén haciendo algo. Pueden ser de servicios, puede ser de bienes, es decir, que cualquier actividad estén desarrollando. Y organizaciones, por supuesto, que puedan demostrar esas actividades y que tengan todos los requisitos, que cumplan todos los requisitos.
Bueno, entonces ya saben ustedes, ahí muy pendientes las personas de estas diferentes organizaciones. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, que tienen plazo hasta el 27 de diciembre para presentar su postulación. Entonces, por favor, ¿cuándo? Hasta el 27 de diciembre, lo que significa que el IFED sigue derecho. O sea, uh-huh, ellos siguen trabajando, ellos no descansan.
Para postularse.
Sí, sí, claro, las organizaciones. No. Entonces, nosotros en nuestra página de nuestro Facebook vamos a compartir el link que nos ha dicho Edwin para que pues entren ahí también, si se les facilita un poco más. Si no, pues ya saben que en el Facebook del IFED también lo pueden encontrar. Por favor, no desaprovechen esa oportunidad.
Esta temática ya la habíamos abordado, pero tan importante, ¿no? El tema de las contrataciones, Ugey, para las entidades, para las organizaciones que quieran contratar para el próximo año, el tema de contratación de productos agrícolas. Sí, ese ya lo habíamos planteado en esta mesa de trabajo. Voy a cambiar un poquito de tema. Esto, sí, esto viene para el próximo año ya completamente organizado.
Tienes razón, cambiaste de tema, pero te lo voy a ayudar a articular,
porque eso tiene relación.
Entonces, en esta convocatoria que está abierta a partir de hoy, que va hasta el lunes 27, solo participan, cualquier organización industrial, comercial, cultural y turística del departamento. Noten que no hablé de las organizaciones productoras agropecuarias.
Sí, exacto. Ellas no
las nombré. Ellas uh-huh, no porque las estemos excluyendo, sino porque estamos dirigiendo esta oferta a esas otras organizaciones que tal vez las atendemos menos, que tal vez hay menos entidades que tengan esa misionalidad de acompañarlos, misionalidad que tiene el IFED. Entonces,
por eso nos decía Edwin, Sandra, que le hacía el llamado a las organizaciones de taxistas, de vendedores ambulantes, que estén organizados de manera legal y que tengan ya, por ejemplo, 10 miembros asociados y estén desarrollando una actividad en territorio.
Importante eso.
Exacto, esas son unas. Pero hay otras con las que ya venimos trabajando varias entidades como ONF, como Pasos Colombia, como la Secretaría de Agricultura, el IFED también, y son esas de productores agropecuarios. Y recientemente una de las tareas que estamos haciendo es compras públicas locales, que es lograr que esas organizaciones productoras del agro puedan vender sus productos. Hemos hecho un trabajo bien interesante, hemos logrado en este momento uno de los proyectos que están en el proyecto de ordenanza, valga la redundancia, es el Comité Departamental de Compras Públicas Locales, es decir, para que no ya no sea solo el IFED va a acompañar, acá van a estar todas las entidades del departamento.
El comité secretaría, como evaluador.
Secretaría va a ser el que hace el seguimiento a los acuerdos que se logren hacer y el seguimiento al cumplimiento de que tenemos todas las entidades de atender ese 30% de productos que se lo debemos comprar directamente a las organizaciones agropecuarias del departamento. Es decir, que ya no solo es el IFED, tenemos el respaldo de una ley, la 2046, tenemos el respaldo del decreto presidencial y el respaldo de esta ordenanza que va a estar esta mesa técnica departamental liderada por la Secretaría de Agricultura departamental.
Ya. Bueno, mire, yo tengo que decirlo, y es que el IFED cada vez que viene aquí a Manguaré nos deja muy contentos porque hay un proceso sólido y con dirección específica a mejorar la economía de la región, apoyar a los productores, a los diferentes gremios. Ahorita en este tema, la invitación a todos estos gremios comerciales, es importante.
Sí, gracias, Sandra. Yo creo que el gobernador en muchos de sus aciertos es que entendió muy bien que con la pandemia, con la recesión económica, debía fortalecerse el IFED, porque en realidad en el departamento, hablando de las alcaldías y gobernación, es la única entidad que tiene la misionalidad del desarrollo económico. Ninguna alcaldía tiene una secretaría que tenga esa misionalidad. Y el radio de acción del IFED es precisamente departamental, entonces nuestra tarea es avanzar en eso. Precisamente hoy hablábamos con ONF Andina, que inicia su proceso con Terramás, y estamos viendo también para el próximo año cómo fortalecer otras organizaciones con un tema de fondos rotatorios. El IFED ya viene, ha tenido un muy buen rendimiento de los recursos que se han prestado, porque hemos logrado que quienes prestan los recursos, quienes han logrado tener recursos del IFED en modalidad de crédito, lo hayan pagado. Eso nos ha aumentado el fondo que tenemos y ya nos está permitiendo superar la meta, incluso del cuatrenio.
Pues lo más importante, Edwin, es que la gente en el departamento volvió a creer en el IFED.
Sí,
eso hay que decirlo.
Hace unos años se decía que el IFED para qué servía, que mejoraba,
que lo quitaran,
cerremos
el recuerdo.
Eso. No había como una visión de trabajo, y hoy es fundamental, porque es que al microempresario, al microproductor hay que apoyarlo, hay que apoyarlo.
Sí, pues estamos haciendo el trabajo. Yo creo que todo depende también del capitán del barco. El gobernador ha hecho un trabajo muy, muy juicioso de entender las necesidades de la comunidad, y pues también tenemos un equipo profesional y técnico muy importante que está comprometido. Son hijos del Guaviare y les interesa lo que pasa en el departamento. Y pues también la oportunidad que hemos tenido con las otras entidades que han apoyado al IFED, que creen en el IFED y que nos están dando la oportunidad de llegar quizás a donde antes no se llegaba.
No, pero también hay que reconocerlo. Uno tiene que saber a quién monta en un cargo en una institución como esta para poder direccionar, porque si el gobernador obviamente pues mira y direcciona, pero pues si uno pone ahí a cualquiera con cualquier perfil, pues no va a suceder lo que está sucediendo en este momento en el IFEC. Y yo soy de las que dice zapatero a tus zapatos. Y yo sí, o sea, uno tiene que reconocer cuando las personas hacen las cosas bien, Edwin, y usted es una persona, un hijo del Guaviare, que ha hecho las cosas bien al frente del IFEC, y por eso ha tenido esos resultados, y por eso los comerciantes y las organizaciones han vuelto a creer en ustedes. Y eso es algo muy importante porque lo vimos con el pasado mercado, perdón, con el pasado Expo Guaviare, donde la gente decía, es que vemos una cara nueva en el IFEC, vemos un respaldo nuevo para nosotros y por eso ellos están...
Una nueva organización.
Exacto, ellos están creyendo y le están apostando a lo que ustedes les están ofreciendo, como estas convocatorias, por ejemplo.
Muchas gracias por esas palabras, de verdad. Las voy a compartir al equipo de trabajo, nos llena de satisfacción del deber cumplido, nos llena también de mucha tranquilidad y tengo que compartírselas al gobernador.
Aquí no, te, el audio, aquí el te audio, enviamos el audio, no te preocupes.
Aquí sí, el audio.
Uno tiene que ser honesto y así es.
Y Maguaré, aquí tenemos una gran audiencia que está también.
Y reconocer, eso es así de
escuchando,
sencillo. Sandrita, chao, chao, nos vemos.
Chao,
Edwin.
Chao, a cantar Anton Tiruriruriru porque hoy iniciaron ya las novenas.
Con mi burrito sabanero. Edwin, muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muchas gracias. De verdad, muy importante ese espacio que nos brindan y a todos los oyentes, un cordial saludo y feliz Navidad.
Bueno. Y a ustedes los esperamos mañana porque es nuestro último programa de este 2021.
Así es, chao, que pasen una feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.